día, 10 y 13 minutos de la mañana. Y sí, como les adelantábamos, nuestro próximo asunto a tratar es la Universidad de Verano de Fuerteventura, que justamente acaba hoy a la 1:30 de la tarde. Es la última de esas ponencias. Y este año la salud mental es el tema que ha sido el hilo conductor, ¿no?, de todas esas intervenciones de las personas que han estado presentes en esta Universidad de Verano esta semana. Salud mental, la gran tarea pendiente. Ese era el lema con el que se presentaba este evento este año. Y una de las ponencias que han llamado la atención por su título, ¿no?, han llamado la atención de entrada, es la de cómo mandar a la mierda sin perder las formas, de Alba Cardalda. La tenemos hoy con nosotros a través de la línea telefónica. Buenos días, Alba.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, antes que nada, mencionar, ¿no?, que Alba es psicóloga, experta en psicoterapia cognitivo-conductual, terapia breve y estratégica y en neuropsicología. Desde hace más de 10 años te dedicas a la terapia infanto-juvenil y de adultos, tanto individual como de pareja y familiar. Y otra de las cosillas que también nos contabas en esa ponencia es que desde el año 2017 viajas por todo el mundo. Y bueno, es ahí donde aprendías algunas de las cuestiones que ahora nos cuentas y ahora nos enseñas, ¿no?, a los demás. Primera pregunta obligada, Alba. ¿Es posible realmente mandar a la mierda sin perder las formas?
Pues sí, sí es posible, porque mandar a la mierda es una manera de decir de establecer límites, ¿no? Y ahí tenemos un baremo muy amplio de cómo se establecen los límites. Puede ser de una manera más sutil y puede llegar a la forma más drástica, que es pues ya poner fin a la situación o a una relación, y ahí sí que entramos dentro de lo que sería pues mandar a la mierda a alguien, ¿no? Y no es necesario siempre decirlo con estas palabras. Muchas veces, si sabemos dominar el lenguaje corporal, la mirada, la postura, los gestos, podemos mandar a la mierda a alguien sin tener que perder las formas y decirlo con estas palabras, ¿no?
Nos explicabas que establecer límites, lo primero, es bastante complicado, porque nos tenemos que conocer también mucho a nosotros mismos, pero tenemos que conocer hasta dónde dejamos que los demás intercedan en nosotros, ¿no? Decir basta es importante también para nuestra salud mental. ¿En qué nos afecta en que estos límites se sobrepasen?
Claro, cuando alguien nos falta el respeto o ha sobrepasado cualquier límite que para nosotros es importante y no actuamos en consecuencia, es decir, no expresamos nuestro malestar, no le decimos a esta persona que no queremos que pase esa línea, lo que ocurre es que a nivel emocional y a nivel cerebral, en nuestro sistema límbico, ocurre que nuestra amígdala, que es concretamente esa zona del cerebro encargada de procesar sobre todo las emociones ira y miedo, se activa, ¿no? Entonces, cuando no hacemos nada al respecto, pues esta amígdala se va sobreactivando y eso al final conlleva a los conocidos como ataques de ira o aumento de ansiedad, porque eso también genera un aumento del cortisol, ¿no? Y al final hace que estemos en un estado emocional de más irritabilidad, de más mal humor. Por eso muchas veces ocurre que pues nos ha pasado algo en el trabajo, por ejemplo, han traspasado esos límites, no hemos sabido actuar en consecuencia. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a casa estamos de un mal humor o con una irritabilidad, faltamos a la mínima y pagamos los platos rotos con quien no toca, ¿no? Claro. Entonces, eso es una de las consecuencias de no establecer límites y afecta directamente a nuestra salud mental. Pero por otro lado, también está el hecho de que cuando esto se convierte en una dinámica, en la manera en que nosotros nos relacionamos con los demás, en que permitimos que nos hablen de cualquier manera, que nos falten al respeto, que nos interrumpan cada vez que hablamos, que no tengan en cuenta lo que estamos pidiendo o lo que necesitamos, esto al final influye en nuestra propia autoestima. porque pues como somos seres sociales, nuestro concepto también se forma a partir de cómo los demás nos tratan. Entonces, si yo no me valoran, ¿no? Y no hago por exigir o por pedir esa valoración, ese respeto, y continuamente se comportan conmigo de maneras que a mí me hacen sentir poco valorado, al final probablemente yo me sienta una persona de poco valor. Y esto tiene un impacto importante, claro, en nuestro autoestima y en nuestra salud mental.
Bueno, aparte de que tenemos que saber identificar a estas personas, ¿no?, que nos hacen sentir de esta manera para decidir si también queremos seguir a su lado o queremos solucionar esta relación, yo creo que lo que están pidiendo todos nuestros oyentes y lo que pedían también todas las personas que estaban presentes en esa conferencia, Alba, el pasado miércoles aquí en Fuerteventura, son esas pautas. ¿Cómo lo hacemos si tenemos a una persona alrededor, ya sea, bueno, pues familiar, amigo, compañero de trabajo, vecino, no sé, quien sea, que se está excediendo un poquito y no sabemos ya cómo decirle que tiene que parar, pero claro, decírselo bien para no crear un conflicto tampoco?
Claro, pues la estrategia más fácil, o dentro, yo sé que siempre es un poco complicado de mantener este tipo de conversaciones que al final se vuelven un poquito incómodas, pero una de las estrategias más fáciles es nunca acusar a la otra persona, es decir, no decirle, oye, siempre me hablas mal, siempre me interrumpes o nunca me escuchas, ¿no? Sino yo, es decir, yo me siento de tal manera cuando tú pues hablas cuando yo no he terminado de hablar, por ejemplo, ¿no? Yo siento que lo que digo no es importante, por ejemplo. Se trata de pasar de los mensajes tipo tú, de los mensajes que acusan al otro, a los mensajes tipo yo. Los mensajes que simplemente expresan cómo yo me siento. ¿Por qué? Porque es una manera de no imponer tu realidad, no imponer cómo tú estás viendo las cosas, ¿no? Sino yo me siento así. Y aquí no hay nadie que te pueda decir que estás equivocado. Pero sí te pueden decir, uy, yo no te interrumpo, por ejemplo, ¿no? Yo no te interrumpo, yo no soy un maleducado, yo no soy, ¿no? Cuando la otra persona se pone a la defensiva porque le hemos dicho, eres un maleducado, siempre me estás interrumpiendo, por ejemplo, sí. Ahí la otra persona se pone a la defensiva y nos puede decir, no, estás totalmente equivocado. Ahora bien, si yo digo, yo me siento de esta manera, aquí nadie nos puede decir que estamos equivocados porque solamente uno sabe cómo se siente. Entonces ahí es una manera más fácil de iniciar este tipo de conversaciones donde nosotros podemos expresarnos cómo nos sentimos y entonces ahí quizá proponer una solución, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la convivencia en casa, que siempre pues hay muchos problemas, si yo soy una persona muy pulcra que me gusta tenerlo todo limpio y la persona con la que convivo no lo es, pues en vez de decirle, oye, eres un cochino, en vez de decirle eso, es decir, me siento abrumada cuando llego y veo todas las cosas por el medio o veo que hay suciedad. Y entonces ahí podríamos proponer una solución, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué no nos sentamos y vemos cómo podemos distribuir mejor las tareas de la casa, ¿no? Entonces cambia mucho el tono de la conversación. Entonces esta sería una de las estrategias de asertividad básicas más efectivas.
Digamos que otra, porque yo no estaba allí presente en esa conferencia, digamos que presencialmente, pero sí también, bueno, agradecer a la organización de la Universidad de Verano, ya que estamos aquí, porque bueno, esas jornadas se retransmitían en directo a través del canal de Facebook y además se pueden volver a ver, es decir, se han quedado guardadas para que las personas que estén interesadas puedan asistir de una manera ya telemática y ya no en directo, pero pueden aprender, ¿no?, de todo eso que se nos contaba allí. Yo era una de esas que estaba al otro lado de la pantalla y bueno, hay algunas de las pautas que me llamaban especialmente la atención. Lo que nos comentas del lenguaje asertivo, también teniendo que ver mucho con la situación de la otra persona en cuanto a la consecuencia, que sepa que si lo seguimos haciendo así va a pasar algo que no queremos que pase.
Claro, un límite siempre tiene que tener una consecuencia, ¿no? Porque si no, al final perdemos credibilidad y un poco también autoridad. Y ponía el ejemplo pues del niño que está haciendo algo mal, está molestando con una pelota, con un juego, y la madre o el padre le está diciendo, por favor, deja la pelota, y el niño no hace caso. Sí, aunque la madre o el padre le esté repitiendo, deja la pelota, deja la pelota, sí. Al final no hay una consecuencia, el niño va a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre también con los adultos. Si yo le digo a alguien, por favor, no me gusta que me hables así, y esa persona sigue hablándonos mal, sigue con el tono elevado o faltándonos el respeto, pero nosotros no hacemos nada, cuando esa persona lo sigue haciendo, tenemos que tener por seguro que esa persona no va a hacer nada por cambiarlo. Tiene que haber una consecuencia. O bien le digo que esa conversación se termina ahí porque si no cambia el tono no vamos a seguir, y realmente si no cambia ese tono nos tenemos que levantar y nos tenemos que ir, o tenemos que decirle, mira, lo siento, no sigo, y colgar el teléfono. Es decir, tiene que haber una consecuencia, evidentemente, después de haber intentado transmitir a la persona de forma asertiva que eso no nos gusta, nos está molestando, nos está dañando, ¿no? Pero siempre tiene que haber una consecuencia tras un límite, si no, no es un límite.
Y Alba, ya para ir finalizando, porque claro, tenemos poquito tiempo, teniendo en cuenta de que hay más personas que han participado en esta universidad de verano y también queremos saber un poquito acerca de lo que ellas allí nos contaban. No sé si podemos resumir esto de la mirada de los 3 segundos y las respuestas con preguntas cuando nos hacen un comentario que no hemos pedido y que tampoco nos agrada.
Claro, esta es otra de las estrategias con las que no hace falta a veces ni hablar para dejar muy claro que esa línea no queremos que la traspasen, ¿no? Y es con la comunicación no verbal, es decir, con nuestros gestos, y uno de los elementos más potentes que tenemos es la mirada. La mirada es potentísima, entonces tenemos que aprender a utilizarla, y también junto con los silencios, que pensamos que decir nada no dice nada, y no, decir nada dice mucho.
Sí.
Me explico. Cuando alguien nos hace un comentario que no hemos solicitado o una crítica no constructiva, ¿no? Y además así un poco agresiva incluso, y nos pilla un poco de sorpresa, no sabemos qué contestar, pues una respuesta sin utilizar ni una palabra muy efectiva es quedarnos callados mirando a la persona, y aquí la mirada sí que tiene que tener una firmeza, ¿no? Pero quedarnos mirando a la persona en silencio durante 3 segundos, porque a la persona se le rompen los esquemas. Ella espera una respuesta al que sus expectativas se queden así en ascuas, su cerebro le dice, aquí pasa algo. Y enseguida la persona se va a dar cuenta de que ese comentario ha estado totalmente fuera de lugar o nos ha molestado. Pero solamente con esa mirada directa, 3 segundos, sin decir nada, ya le hace ver a la persona, le hace entender mucho a la otra persona. Entonces ahí ya es una cosa. Y luego lo que comentabas, ¿no?
Sí.
de la otra pregunta es,
sí,
si realmente la persona no se da por enterada, pues ahí podemos responder con una pregunta para que nos argumente, ¿no? Oye, ¿y esta pregunta por qué me la haces? ¿O por qué te interesa esto? O cuando ha sido una crítica, oye, ¿y esto por qué te parece mal? Te diré el argumento, porque muchas veces la persona ha dado la crítica sin tampoco tener muy claro por qué, y cuando le pedimos el argumento se quedan sin saber qué decir, y ahí es cuando les pillamos y se quedan sin fuerza, ¿no? Esas críticas.
Sí. Bueno, también me gustaría preguntarte, ya pasamos con la siguiente invitada, que la tenemos esperando, María Jesús Campos. También es un poquito de salud mental cuando ya estamos cansados, cansadas de la persona y directamente queremos mandarla a la mierda y ya está, ¿no?
Perdón, no te he escuchado bien este.
Que también es a veces un poco de salud mental, ¿no? Tranquilidad o desahogo, ¿no? Cuando la persona a la que nos está molestando, ¿no? No entiende estas técnicas o simplemente no nos interesa ser tan delicados, delicadas con esta persona, podemos también mandar a la mierda directamente.
Por supuesto, siempre es lícito, después de ya haber intentado y de haberle explicado a la persona de todas las maneras educadas y asertivas lo que nos molesta, si la persona sigue faltándonos al respeto, tenemos todo el derecho del mundo, cada uno al estilo que quiera, más sutil o más directo, de mandar a la mierda. Uh-huh. Eso es, vamos, necesario para la salud mental, imprescindible.
Bueno, pues muchas gracias, Alba. Nos apuntamos muchos de estos trucos y también nos vamos a ese libro publicado, Cómo mandar a la mierda de forma educada, que estoy segura que allí lo vamos a entender todo mucho mejor, de una manera mucho más explicada y extendida. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos este ratito aquí en la radio, Alba.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos. Sí, seguimos con nuestra siguiente invitada, que la tenemos ya al teléfono, María Jesús Campos, y la conferencia que nos ofrecía también en esa universidad de verano, Salud Emocional en el Aula, cómo abordarla con adolescentes. Es un grupo de la población que necesita de esta atención, ¿no? Porque son especialmente vulnerables. María Jesús, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
También mencionar en tu caso, psicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid y colegiada en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Estás especializada en el ámbito educativo y social, y estas intervenciones, ¿no?, a las que podemos asistir, se centran en el ámbito educativo, en la atención a la diversidad, a la infancia, a la adolescencia y a las familias. Al final, las familias son un poquito caldo de cultivo, ¿no?, de enfrentamientos, como hablábamos con Alba, y que tenemos que saber sobrellevar todo esto. Tenemos que tener en cuenta también desde las aulas a las que van pues nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes, a cuidarles de una forma específica para que no tengamos problemas de salud mental en el presente y a la larga.
Así es. Uh-huh. Sí, la comunicación, además, como decía, la familia con el centro escolar es súper importante, además una de las cosas que hablábamos ayer en la ponencia, uh-huh, ¿no? Esa parte de derivar, de reunirse con las familias cuando se detectan problemas, que es muy importante, o sea, ese triángulo de colaboración centro-familias con el menor, no lo podemos perder de vista cuando hablamos de salud mental o de salud emocional con infancia y adolescencia.
Sí. ¿Quién, digamos, que suele poner la voz de alarma, María Jesús? ¿Suele pasar más desde el centro o lo hacen más las familias?
Pues esto es un poco 50-50, por así decirlo, ¿no? Es, sí, decir, es verdad que muchas familias están muy presentes, ¿no?, muy encima de sus hijos e hijas, y enseguida van notando pequeños cambios y dan la voz de alarma, porque además uno de los focos en los que tiende a verse que puede estar sucediendo algo en el ámbito académico, porque es como una de las parcelas más importantes, ¿no?, de los chicos de aquí, donde se puede manifestar más que pueda haber algún problema. Pero es verdad que desde las aulas hay docentes, que yo siempre digo que tienen un ojo maravilloso, y detectan muy bien que algo está fallando, ¿no? Es decir, sí, a nivel, por ejemplo, de comportamientos, las expresiones faciales, ¿no?, que decía antes la compañera Alba, que la estaba escuchando, ¿no?, la comunicación no verbal, esa mirada o esos rasgos o determinadas posturas que nos dicen que algo está fallando. Es decir, que ese chico que antes venía con alegría, con entusiasmo, con una posición corporal determinada, ahora en clase es como mucho más pequeñito. Y eso ya te está diciendo que algo está fallando. Entonces, cuando el profe se fija y ve que algo falla y habla con el menor o busca en el departamento de orientación ayuda, o está sucediendo esto, tenemos que intentar hablar con este chico o esta chica, veo algo, esto hay que hacerlo de inmediato. Entonces eso ya aporta mucha información, pero es verdad que la información puede venir por parte de ambas. Y es verdad que en muchas ocasiones se detecta información en el aula y a la familia le sorprende mucho, porque el chico en casa tiene otro tipo de comportamientos muy diferentes. Mm. O puede suceder al revés.
Sí, ¿vale? María Jesús.
Es un
Perdón.
Poco bidireccional en ese sentido.
Sí. ¿Cuáles son esas cuestiones en las que tenemos que poner especial atención? ¿Qué suele afectar a los menores cuando están en las aulas?
Pues, por un lado, es verdad que la parte social hay que prestar atención a ella, porque suele ser uno de los ámbitos en los que ellos, cuando tienen algún tipo de dificultad, empiezan a manifestarse, ¿no? Les podemos encontrar un poco más aislados de su grupo, o solos, o pueden estar dentro del grupo pero se observa que no participan, ¿vale? Entonces suele ver a veces en las aulas, cuando se plantea hacer trabajos grupales, se observa a lo mejor el chico que sí, que está en el grupo, pero que tú estás viendo que no dice nada, que no está participando, como que se deja un poco llevar, cuando a lo mejor era un perfil totalmente diferente de alumno. Entonces esa es una de las señales. Luego es verdad que, por ejemplo, a la hora de, a nivel de rendimiento académico, es otra de las señales de que algo puede estar fallando. Es decir, que de pronto las notas empiezan a bajar, hay mucho más descuido en los cuadernos, no, el hábito de estudio que a lo mejor estaba establecido y estaba como muy asimilado se va perdiendo. Es decir, hay muchas señales que nos van diciendo que algo puede estar sucediendo y hay ocasiones que no nos tenemos que centrar solamente en señales indirectas, sino que hay señales directas en las que hay chicos que claramente te dicen, pues mira, es que no me encuentro bien. O sea, no sé qué me pasa, pero es que, no sé, no me encuentro capaz de hacer el examen, no me encuentro cómodo en la clase, no sé qué es lo que me sucede. Entonces, cuando un chico ya te dice eso, y es verdad que tenemos ahora una generación de adolescentes que son mucho más expresivos a la hora de contar cómo se sienten, cómo se encuentran y de pedir ayuda, en cuanto te lanzan esa pelota hay que cogerla. Claro. No vale decir de, bueno, es que igual y tienes un mal día. No, o sea, porque te encuentras así, ha pasado algo, que te está sucediendo. Decir, hay que intentar ahondar cuando nos van dando esas pistas. Y si son señales indirectas, igual estoy viendo que últimamente, pues no sé, los trabajos, el cuaderno, con lo que tú tienes el cuaderno, últimamente parece que no te encuentras bien, estás agobiado por las tardes porque tienes muchas tareas, o estás agobiado por las extraescolares. Es decir, a veces tenemos que indagar cuando tenemos pequeñas señales de ver qué puede estar sucediendo ahí, y automáticamente también mantener la comunicación con las familias. Es decir, ya me dicen, mira, estamos detectando esto en el centro. Como le veis en casa, nos podemos sentar y valoramos posibles opciones. Porque a veces también hay cosas que se pueden estar llevando a cabo desde el hogar, desde la familia ya ha decidido buscar ayuda profesional, y eso es importante que el centro también lo sepa, para saber que ya se está llevando a cabo una intervención, y también saber cómo pueden actuar en determinados momentos según situaciones que se van presentando con el chico o la chica.
Sí, María Jesús, claro, para esto tiene que haber una muy, muy buena relación entre el alumnado, el profesorado y las familias, que al final los centros educativos se conviertan en un lugar seguro donde se puede expresar todo tipo de sentimientos, ¿no?, de las situaciones por las que estamos pasando.
Sí, es súper importante. Es decir, al final hay que crear que hay que configurar el centro escolar también como un centro de seguridad, un centro seguro para los chicos y las chicas, y que las familias sepan que sus hijos ahí también están atendidos, acompañados, pero también crear esos lazos de confianza y de comodidad entre personas adultas y adolescentes, que eso no es sencillo. Es decir, no es sencillo en los hogares y no es sencillo tampoco en las aulas, porque es como el profe y el alumno o la alumna, ¿no? Entonces, ahí a veces es complicado, pero por eso una de las cosas que tenemos que intentar cuando tratamos de favorecer la comunicación con los chicos y las chicas, tratamos de tener más cercanía, más confianza, no es ir directamente a preguntar aquello en lo que yo quiero incidir desde el primer momento, ¿no? Como empezábamos ayer en la ponencia, ¿qué tal estáis? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Ha pasado algo? Porque así generamos más rechazo. Entonces, a veces la forma de acercarse también a las personas adolescentes es mostrar interés en lo que a ellos les gusta, sus aficiones, qué van a hacer. Es decir, tenemos que intentar ir haciendo un acercamiento mucho más calmado, tranquilo, para generar esa confianza y poco a poco, según va surgiendo y desarrollándose la comunicación, la conversación, poder ir indagando en otros puntos que no ir directamente a la pregunta en la que yo quiero hacer hincapié, porque así no genera rechazo y eso es lo que no queremos. Ya. Entonces, a veces hay que buscar esa confianza poquito a poco, ¿no? Y también el que las personas adultas expresemos y digamos cómo nos sentimos. Es decir, que esto no solamente la persona adolescente, sino que si tú tienes un mal día como profe, por las circunstancias que sea, puedes llegar a casa y decir, mira chicos, hoy mis niveles de paciencia están bajo mínimo porque no he dormido bien esta noche, porque sabéis que tengo una bebé y pues no se nos está dejando dormir, no sé. O vengo de una clase en la que ha sido muy complicada, X circunstancias. Pero a veces también tenemos que expresar cómo nos sentimos nosotros para que ellos entiendan nuestras propias conductas.
Claro, y no crear ese ejemplo.
Que es el ataque hacia mí, o sea, yo hago esto y ya me estás interrogando, ¿no? Pero tú igual lo directo en tu asisto, parte grupal, y nos hemos quedado todos así porque no sabemos por qué vienes tan enfadado, ¿no? Entonces, esa comunicación también es importante para también establecer esa confianza y esos lazos entre personas adultas y adolescentes.
María Jesús, a mí me da mucha pena porque voy un poco corriendo, porque tengo un montón de gente con la que todavía queremos hablar y no tenemos tanto tiempo. Entonces yo, como a Alba, como en el caso de Alba, remito a todo el mundo a que si alguna de estas intervenciones le interesa, si quiere, si no ha podido asistir presencialmente a la Universidad de Verano, están todas las jornadas colgadas en su canal de YouTube para que puedan verse, pueden pueden volver a verse cuando queramos, así que yo recomiendo, pues eso, que es muy complicado resumirlo aquí, pero que tienen la versión extendida disponible.
Sí, no te preocupes, ha sido un placer, ¿eh?
María Jesús, hablabas del sueño, María Jesús, y claro, es un elemento muy importante que afecta a nuestra salud mental. Y precisamente la siguiente persona con la que vamos a hablar es Hanna Fernández, cuando el sueño mejora, todo mejora, también la salud mental. Bueno, muchas gracias, María Jesús, y bienvenida, Hanna, buenos días.
Buenos días, encantada de charlar un ratito con vosotros.
¿Qué importancia tiene el sueño? Porque lo dejamos siempre como, bueno, en secundario, ¿no? Que si no nos da tiempo a dormir, pues nada, pues el siguiente día lo afrontamos como podamos y ya está. Como que no le damos ese peso que tiene.
Absolutamente. No le damos la importancia que tiene a una función que es esencial para la salud física, la salud emocional y la salud mental. Y como muy bien dices, hemos convertido el sueño, o ahora lo entendemos, ¿no? Con esta sociedad tan moderna que tenemos, lo entendemos como una pérdida de tiempo, como que si estoy durmiendo no estoy produciendo, no estoy ganando dinero, no estoy ascendiendo profesionalmente, y nada más lejos de la realidad, porque para conseguir todas esas cosas, para que nuestra máquina funcione bien, necesitamos dormir, igual que necesitamos alimentarnos adecuadamente, hidratarnos, movernos, pues el sueño es fundamental para todo eso.
Sí. ¿Y qué es lo que pasa en nuestras cabezas, Hanna, cuando dormimos? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que sucede ahí dentro?
Pues pasan muchísimas cosas, pero si nos vamos directamente a más lo que tiene que ver con salud mental y con capacidades cognitivas, pues, por ejemplo, cuando dormimos es cuando se consolida la memoria y el aprendizaje. Es decir, que todo lo que estudiamos, toda la información que recibimos durante el día, la almacenamos en la memoria cuando estamos durmiendo. Estos procesos también nos ayudan a cuidar nuestras capacidades cognitivas, capacidades como capacidad de concentración, rapidez a la hora de reaccionar, capacidad de análisis en la toma de decisiones. Yo siempre digo, nunca tomes una decisión importante si no has dormido bien. Igual que nunca tengas una conversación complicada si no has dormido bien, porque el sueño aumenta nuestros niveles de empatía, por ejemplo. Además, cuando estamos durmiendo se limpia el cerebro, un sistema maravilloso que es el sistema linfático, que lo que hace es limpiar el cerebro de todos los, bueno, de todos los residuos que se producen por la actividad neuronal. Entonces, necesitamos dormir para que el cerebro funcione bien. Y no nos olvidemos de que la salud mental y la salud emocional también está en el cerebro, que a veces pensamos en emociones como si fuera algo diferente de lo que pasa en el cerebro. Y nada más lejos de la realidad. El sueño, por ejemplo, es uno de los grandes equilibradores de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema emocional, de nuestro sistema hormonal. Claro. Al final, hormonas y neurotransmisores tienen todo que ver con las emociones.
Sí. Además, Hanna, impartes asesoramiento acerca de la higiene del sueño para mejorar el descanso. ¿Cómo hacemos limpieza si tenemos malos hábitos?
Pues bueno, hay que empezar poco a poco porque todo a la vez no se puede hacer. Entonces hay que empezar poco a poco y sobre todo no ver el sueño como una tarea pendiente o como una obligación, porque dormir es uno de los grandes placeres de la vida. Entonces, para mí lo primero es entender que el sueño es uno, necesario para la salud, bueno para la salud, mejor dicho, y dos, que es uno de los grandes placeres de la vida. Entonces vamos a dedicarle un lugar prioritario en nuestra agenda, porque también lo que hacemos es colocamos en la agenda reuniones, citas, cenas que tenemos por ahí, pero no colocamos en la agenda el tiempo que vamos a dedicar a dormir y descansar. Entonces, por ahí es por donde tenemos que empezar, priorizando el descanso. Luego, ¿por dónde seguir? Pues por establecer unos horarios regulares. Un problema de los principales problemas que tenemos es lo que se denomina jet lag social. Tenemos horarios muy poco regulares de acostarnos y levantarnos entre días laborables, fines de semana, no te digo ya en vacaciones. Entonces, al final, el cerebro no sabe si es lunes, domingo, 1 de enero o 28 de junio. Claro. Entonces, la regularidad también es importante porque el sueño es un proceso rítmico. Y luego, otras muchas cosas que podemos hacer y que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Una correcta alimentación, saludable, sin extremismos, actividad física, gestión del estrés, es decir, no ir todo el día como un pollo sin cabeza, ¿no? Como tachando tareas de la lista. No, hay que durante el día también hay que darse momentos de descanso. Todo eso son cosas que podemos hacer. exponernos a la luz natural y estar en contacto con la naturaleza, no nos olvidemos que somos animales y necesitamos ese contacto con la naturaleza. Entonces estas pequeñas cosas, que además de fijas son todas gratis, todo eso va a repercutir de forma muy positiva en nuestro descanso.
Cuando no dormimos, Hanna, estamos de mal humor y además cuando no dormimos bien, después durante el día estamos, por supuesto, agotados y agotadas. Y a la mínima que nos sentamos en el sofá un momentito para tomarnos un pequeño café rápido, nuestro cuerpo ya después no se quiere levantar, se nos cierran los ojos y todo lo que teníamos organizado en el día se nos pierde. Porque nuestro cuerpo nos ha pedido dormir. El cuerpo es sabio, Hanna.
Claro. Absolutamente. Al final, esa situación que has descrito es casi que el modo de vida de muchas personas, que van tirando, ¿no? Y van abusando de la máquina, entre comillas, de su resistencia. Van como como si fuéramos un móvil con la última rayita de la batería, cuando está roja, van tirando, y en el momento en el que se paran, claro, el cuerpo, que es muy sabio, dice, ahora que te has parado, yo ya no te dejo que te levantes. Entonces, esa forma de vivir, además luego ayudándonos por el día de estimulantes como el café o bebidas energéticas, luego por la noche recurro a otro tipo de sustancias o productos o suplementos para dormir, entonces vamos a empezar la casa por donde hay que empezarla. Entonces de nada nos sirve estar tomando todo el día cosas si la base es, pues eso, dormir por la noche, vivir por el día y luego vivir también de una forma pausada, porque ese es otro problema que tenemos, que vivimos con prisa y todo lo hacemos con prisa. Voy al baño, con prisa. Voy a la compra, prisa. Estoy leyendo, prisa. Ahora es todo, leo un libro en 7 minutos. Es como, ¿pero por qué tengo que leer un libro en 7 minutos? Entonces, vivir sin prisa también nos ayuda, porque esa vida con prisa lo que hace es alterar nuestro sistema nervioso. Sí. Y un sistema nervioso alterado va a dificultar mucho el descanso por la noche.
Tenemos cada 2 semanas tenemos por aquí a un neurólogo, a José Bueno, que en una de sus intervenciones nos hablaba de la importancia del sueño también, ¿no? Nos decía que esto de acostarse temprano entre semana y el fin de semana acostarnos a la 1 de la mañana nos desconfigura totalmente.
Correcto. Sí, claro. Sí. Esto es lo que se llama jet lag social. Sí. Y a nuestro organismo, el efecto que tiene nuestro organismo es como hacer un viaje transoceánico. Si has hecho un viaje transoceánico, sabes cómo se te queda el cuerpo después del viaje, tanto cuando llegas a destino como cuando vuelves. Pues eso es lo que le hacemos a nuestro organismo si de lunes a viernes tenemos un horario X y el fin de semana cambiamos totalmente ese horario. Y encima vivimos por la noche y dormimos por el día. Y el lunes vuelta a empezar. Eso es un gasto energético brutal. Agotamos nuestros sistemas para nada. Y luego, claro, empiezas el lunes ya agotado. Claro. Y ahí empiezas otra vez a tirar del café. Y luego necesitas no sé qué para dormir. Y así, un día y otro día, es así, así no. Eso es ir sobreviviendo en vez de vivir y disfrutar de la vida.
Bueno, yo me vuelvo a repetir para conocer más pautas, más específicas, para que ustedes le puedan dedicar más tiempo a estas cuestiones que estoy segura que todas les interesarán a muchas personas que no han podido o no han podido estar en esta universidad de verano, ¿no? Repetir que están disponibles en el canal de YouTube del Centro de Juventud. Yo aquí, la verdad es que tengo que admitir, me lo estoy pasando genial porque al final todas estas conferencias están relacionadas una con la otra y resulta que nuestra siguiente persona al teléfono es Rocío García de Leanis, que nos hablaba sobre pantallas y salud mental, pautas de bienestar digital para las familias. Y claro, esto tiene también mucho que ver con el sueño, las horas que le dedicamos, bueno, dedicamos o que perdemos en las pantallas. Y las que pasan a ese segundo plano, ¿no? Las del sueño. Muchísimas gracias, Hanna Fernández, y seguimos hablando con nuestra siguiente invitada, Rocío García. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Yo espero no equivocarme, Rocío, me parece que era en tu intervención, porque claro, ya de las que he visto a veces se me baila un poquito porque coincidís en muchos de los asuntos, pero sí creo que eras tú quien hablaba del 3x8, 24, ¿no?
Justo, justo estaba oyendo a la compañera y es que me estaba viniendo rápidamente esa fórmula. O sea, tenemos que pararnos a pensar que en el día las 24 horas están todas, por así decirlo, ordenadas en esa regla. O sea, si nosotros decimos 8 horas de sueño, 8 horas de socialización y 8 horas de trabajo, estamos, por así decir, regulados y llegamos a todas las necesidades básicas que necesita nuestro cuerpo, que necesitamos de nuestra mente para desarrollarnos, ¿no?, en el trabajo, y también la importancia de socializar, porque a veces parece que no estamos socializando, pero 8 horas al día, vamos a ver cómo estamos socializando o cómo las estamos distribuyendo, con un móvil o cara a cara.
Claro. Bueno, nos hablabas de un montón de cosas, de ese dar ejemplo, ¿no?, desde los padres, muchas veces obligarse los padres a llevar unos hábitos para dar esas pautas a sus hijos, a sus hijas, porque al final actúan mucho por repetición, ¿no?, por imitación.
Son esponjas, o sea, lo llamamos así, los niños son esponjas, sí. Absorben todo lo que ven, porque, fijaros, los ojos son el órgano educativo. O sea, nosotros aprendemos por imitación. Entonces, al final, si nos están observando, tenemos que ser conscientes que lo primero que tenemos que hacer es nosotros comportarnos de la manera adecuada con esa tecnología. Porque si no, ellos están aprendiendo desde muy pequeños cómo se van a tener que relacionar con esos dispositivos.
Bueno, Rocío Mencionar, responsable de la Escuela de Padres Empantallados. Ahí tenemos un montón de recursos de los que podemos ayudarnos para tener ese bienestar digital familiar. Porque, claro, estos padres y madres que quieren proteger, ¿no?, esta salud mental de sus hijos y de sus hijas a través del buen uso de las pantallas, porque no solo estamos hablando del teléfono, sino que estamos hablando de todas las pantallas en general. ¿Cómo evitar ser los padres amargados, Rocío, y entrar en una lucha, en una guerra? Y bueno, nos hablabas también del patatófono, si le queríamos arruinar la vida a nuestros hijos. Bueno, ¿cómo hacemos?
Es que esa anécdota, la verdad es que cuando salió en la sesión, es muy verídica, ¿no? O sea, al final, cuando una madre dice, venga, pues voy a empezar por no darle el teléfono con conexión 3G, 4G, ¿no?, con internet a mi hijo, ¿no? Pues claro, hay otras alternativas previas. O sea, podemos empezar a enseñarles a escribir un email. ¿Sabes qué importante? O sea, el tema de cómo se redacta un email. Les estamos dando con 8, con 10 y con 12 años un dispositivo y no saben ni cómo escribir un email. Entonces, lo que nosotros llamamos es que antes de dar un móvil con conexión a internet, hay que trabajar una especie como de proyección tecnológica progresiva. O sea, ¿cómo quiero que empiece mi hijo a relacionarse con esa tecnología? Pues, por ejemplo, creándoles, por ejemplo, una cuenta de email, ¿no? O sea, eso es muy importante porque al niño le das una especie como de autonomía. Uh-huh. Él se considera mayor porque tiene una cuenta de Gmail y esa cuenta de Gmail no la conoce nadie. La conocen solo sus padres, la abuela, si se lo contamos. Entonces, es ir mandándoles emails y que ellos se acostumbren desde el ordenador de casa a ver la bandeja de entrada. Eso nos va a ir dando pistas de cómo él sabe manejarse, porque, por ejemplo, si el niño está constantemente pensando, me habrá entrado un email, mamá, necesito ver el email, necesito ver, ¿no?, meterme en el ordenador por el email, ya nos está diciendo que es un niño que es eso, que pues le falta madurez, ¿no?, tiene mucha impulsividad, le tenemos que ir diciendo, bueno, pues hasta que esto no se lo regule él solo, se autocontrole, no puedo dar el siguiente paso. Pues ahí hay que explicarlo, ¿no? O sea, los emails entran y salen, pero no significa que tengamos que contestar en el momento, hay un orden. Pues el siguiente paso, si vemos que nuestro hijo sabe manejar ese email, podemos decir, bueno, si mi hijo ahora mismo necesita un móvil para poder moverse, para quedar con los amigos, ¿por qué tenemos que darle un móvil con conexión a internet? Hay pulseras y dispositivos con localizadores, con geolocalizadores, que al niño sabemos que está, por así decirlo, siempre localizable, porque eso es lo que buscamos nosotros con un dispositivo, que el niño en cualquier momento sepamos dónde está, ¿no? Bueno, pues existen esas pulseras y también existen móviles sin conexión a internet. Y esto es lo que contaba al principio de la anécdota de la madre, que cuando le explicamos en una sesión nos dijeron, bueno, es que yo he ido a un establecimiento que vende móviles, les he pedido ese patatófono, que existen, y el vendedor se me quedó mirando como una cara como diciendo, señora, ¿va usted a arruinar la vida a su hijo de esa manera comprándole eso? Pues claro, esta persona me dijo, qué difícil es romper tantas barreras. O sea, porque al final a esa persona lo que le interesa es vender un móvil más caro que el patatófono, que es muchísimo más barato, ¿no? Entonces, con esto quiero expresar que hay muchas barreras sociales para tomar estas iniciativas, pero tenemos que pensar que lo mejor que estamos haciendo es ayudando a nuestros hijos a tener una educación y una relación saludable con las pantallas. Y si eso supone enfrentarnos con el señor de la tienda, pues nos enfrentamos con muchísima seguridad, porque somos los padres los que educamos. Ese señor luego no va a estar mirando cómo hace nuestro hijo el uso regulable o saludable con la tecnología, ¿no? Somos nosotros los que en casa luego nos tenemos que responsabilizar. Por tanto, si nuestro hijo no está preparado para tener esa conexión a Internet, ¿quién es este señor para opinar, ¿no? O sea, intentar ganar seguridad, que lo mejor que les vamos a dar es eso, una educación con la tecnología saludable.
Y tenemos que conocer como adultos, Rocío, el panorama digital, ¿no? Actual. Hablabas de que tenemos menores que son huérfanos digitales porque sus padres en una gran medida no saben cómo funcionan determinadas aplicaciones y ni siquiera saben lo que son.
Claro, eso lo comentábamos con la aplicación de OnlyFans, ¿no? Que al final es una aplicación que ahora mismo pues está relacionada con contenidos más eróticos, ¿no? Y niñas de 15 años las están usando. Entonces, el problema no es que estén usando OnlyFans, el problema es que si los padres no saben lo que es OnlyFans y lo ven en la aplicación instalada en el móvil de sus hijos, no tienen esa oportunidad para hablar con ellos de temas de afectivo sexual o de temas de pudor, o sea, decir, bueno, al final esta aplicación lo que está haciendo es que los niños que están acostumbrados a compartir su intimidad, ¿no?, en las redes sociales, a sobreexponerse, el siguiente paso es ganar dinero por esa sobreexposición. Entonces esto hay que explicarles a los niños de que se está vendiendo imágenes con su cuerpo y que las están consumiendo cualquier tipo de persona que le gusten los cuerpos de niños jóvenes, ¿no? Entonces esto es muy importante, que estemos al día de todo lo que son las últimas novedades tecnológicas. ¿Hay que volverse loco? No hay que volverse loco. Basta en buscar en páginas web. A nosotros en nuestra página web estamos informando constantemente de las novedades que hay en el mundo tecnológico. Entonces, basta con meternos en este tipo de páginas, en ver en los periódicos, leer noticias relacionadas con tecnología, porque esto está saliendo. El problema es que, como decía vuestra compañera, estamos tan bombardeados, tan saturados, tan cansados, a veces nuestro foco de atención no lo estamos poniendo donde de verdad habría que ponerlo. Y sobre todo si hemos decidido dar un móvil a nuestro hijo, estamos expuestos, ellos están expuestos a recibir este tipo de aplicaciones y a tenerlas. Si nosotros no estamos informados, ¿cómo vamos a poder formar a nuestros hijos, ¿no? De ahí la idea de los huérfanos digitales. Hay muchos niños que tienen papás y mamás, pero son huérfanos digitales. Sus padres y madres están más preocupados en educarles en el tema de la alimentación, en el tema social, en el tema deportivo, con extraescolares, ¿no? Metiéndoles unas agendas muy intensas de extraescolares, pero no están cayendo en que la relación con las pantallas es otra faceta más a educar.
Claro, yo fíjate que es una cosa bastante evidente, la verdad, pero que yo me daba cuenta hace muy poquito tiempo y si a mí me pasa, le pasará a mucha gente. Entonces,
nos pasa a todos tenemos los mismos problemas, esto es importante decirlo, a todos.
Claro, no, sino que me refiero yo, pensando en mi caso, yo tuve teléfono móvil desde bastante pequeña, la verdad. Te puedo hablar más o menos de los 7 años o los 6 años, súper pequeña, pero claro, yo no era consciente hasta hace poco tiempo, ya digo, que claro, yo el teléfono que tenía entonces no es para nada el teléfono que se les da ahora a los menores con esas edades. Yo tenía un teléfono para que mi madre me llamase si a lo mejor ella no estaba o estaba con otra persona, con otra persona, ella me llamaba mi teléfono.
Tú tenías el patatófono que comentábamos.
Exacto.
El patatófono, pues tú tenías eso.
Claro,
¿no?
El teléfono este de tapita o este que se subía, que ya son, eso es ya una reliquia. Entonces, claro, a lo mejor las personas de mi edad que ya están empezando a formar una familia, que ya tienen hijos y tienen hijas, dicen, bueno, pero si yo también tenía teléfono súper joven, sí, pero era otro tipo de teléfono.
Mirad, era otro tipo de teléfono y era un teléfono que tenía un costo mandar mensajes, ¿vale? ¿Eso qué nos hacía? Ser más responsables en la gestión de la comunicación. ¿Y qué nos hacía ser más responsables? Pues, por ejemplo, a escribir peor. Escribíamos XQ, ¿no? CCCJJJ. Y eso luego tuvo una repercusión en el tema de la selectividad, de niños que no sabían escribir bien, porque estaban acostumbrados a ahorrarse palabras por los mensajes de texto porque costaban dinero y teníamos un cupo, no sé si te acuerdas. Entonces, sí. Al final, claro, nuestra comunicación era limitada. O sea, yo podía llamar, pero se me gastaba el saldo y no podía volver a llamar.
Claro,
¿no?
Entonces imaginaros, los padres y las madres tenían un control bastante más exhaustivo, porque si se te acababa el saldo tenías que pedir más. O si llegaba la factura de los SMS se enteraban de que te habías pasado muchísimo mandando mensajes.
Claro. De alguna manera estaba regulado, ¿vale? O sea, tú podías tener ese dispositivo, pero tú no eras libre para poder usarlo cuando se te antojase. ¿Por qué? Porque te limitaba el dinero y tus padres. O sea, al final, dices, es que, o sea, si de repente se rompía el móvil, o sea, el móvil o lo reparaba alguien o no seguía el móvil, ¿no? Entonces, el saldo que nos metían al final, la gente metía la paga ahí. Entonces, es otro tipo de relación tecnológica, es otro tipo de tecnología. Por eso ahora no es tanto el dispositivo, sino esa conexión que tiene Internet. O sea, el paradigma cambia cuando en el 2007 Apple saca el iPhone, ¿vale? O sea, teníamos antes lo que era BlackBerry, que podías mandar emails, pero de repente todo cambia en el 2007 con el primer iPhone. Pues ya es la revolución, tengo Internet en el bolsillo. Pues ya no es un móvil, ya es un ordenador. Pues nuestros niños de esta generación se piensan que eso es un teléfono y no es así. El teléfono, seguimos diciendo que sirve para llamar y para hablar, ¿no? O sea, nosotros entendemos un teléfono como un dispositivo de comunicación, pero ellos ya ven una herramienta de conexión a Internet que les permite hacer lo que les dé la gana. Por eso hay que educar, hay que explicarles el para qué les estamos dando un dispositivo. Pues para, por ejemplo, nosotros decimos, si tienes que irte a una extraescolar, explícale que esa herramienta lo que va a servir es que tu hijo, si tiene un problema o se pierde o alguien quiere ponerse en contacto, o, ¿entiendes? Es para que llame a sus padres en cualquier cosa, no para que esté mandando WhatsApps y no se meta en la extraescolar, ¿no? O sea, todo tiene una función. Lo que pasa es que tenemos que explicárselo porque los niños han nacido con los dispositivos metidos en casa.
Claro.
Para ellos es un mueble más. Claro. O sea, forma parte de su vida. Pero nosotros como padres tenemos que adelantarnos y decir, mira, esto sirve, por ejemplo, lo hablamos mucho con el tema del teletrabajo. Hay padres que dicen que se desagobian porque dicen, bueno, es que yo al final, es que estoy teletrabajando y mi hijo me está viendo constantemente conectado, ¿cómo lo hago? Y dicen, pues muy fácil explicándoles que con eso estás ganando dinero, porque es tu trabajo. El para qué. Yo estoy utilizando esto para poder vivir. Y eso el niño lo integra en su vida. Ah, cuando mamá se sienta con el ordenador está trabajando. Y qué importante es explicarle esto a los niños para que valoren el trabajo de los padres en casa, ¿no?
Muy bien, Rocío, me vas a perdonar, pero el tiempo se nos acaba. Yo la verdad es que me ha encantado contactar con todas las personas que hemos hablado hoy, con Alba Cardalda, con Hanna Fernández, con María Jesús Campos y contigo, Rocío García de Leanis. Muchísimas gracias a ti, Rocío, y muchísimas gracias a todas las personas que han intervenido en este rato. Yo de verdad que soy un poco pesada, pero les remito a ese rediferido de las conferencias, porque estoy segura de que van a encontrar alguna que les interese muchísimo. Todas son súper interesantes, de las que hemos hablado y de las que no, muy enriquecedoras. Aprendemos un montón de cosas, que es al final el objetivo de esta Universidad de Verano de Fuerteventura. Lo dicho, muchísimas gracias, Rocío. Y nada, aquí nos despedimos. Seguimos con los contenidos habituales de viernes de Radio Sintonía. Y siempre en mente la salud mental, que es, bueno, la gran tarea pendiente que tenemos en nuestros días. Pasamos a otras citas. Tenemos por delante la ganadería, agricultura y la pesca, la Rosa de Fuerteventura, y ya les recibe la compañera Marusa Hernández.